te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente.
Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco.
Respira, Franca, tu
alegría. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Vamos a una nueva aventura. ¡Chazán!
Y con él a Luis Santillana. Hola, Luis.
Hola, Kai. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andamos?
Y por vía telefónica al infatigable lector de artículos de análisis, señor García. Hola, señor García.
No oímos al señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, Hortensia y demás amigos. Ahora se me escucha.
Ahora.
Buenas noches. Y ya tenemos presupuestos.
Bien.
Será año y fructífero.
Pero alguien parece que le dio equivocadamente al botón, ¿te enteraste? Bueno.
Un par de equivocaciones que el resultado en los redes de los factores no altera.
No altera, exactamente. Bueno, y también tenemos al agudo tertuliano, nuestro querido Óscar. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Rubén, Carlos, Luis y Carmen. Una cosita, llevo unos días preocupado por lo que le ha pasado a Rajoy, de esto que va a tener que ir a la Audiencia Nacional en persona. ¿Me vais a hacer a mí ir en persona al estudio a hacer el programa? ¿Puedo seguir participando vía telefónica?
Vía plasma auditivo, bueno, nos reuniremos.
Es que plasma no tenemos, así que me parece que vas a tener que venir. En fin.
Y también en el estudio José Couso tenemos a Carmen Armada, responsable de infraestructuras de Acampa, por la paz e o dereito a refugio. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Carmen.
Y a la mujer permanente del programa, investigadora, toda ella tesón, tesón y tesón, Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos, Rubén.
Y un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa número 157. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda saber que estás ahí.
Nos dicen por WhatsApp: hola, un saludo cariñoso para todos y en especial para el señor García, que empieza a estar mayor. Soy Nuria, estoy aquí ya preparada para escucharos. Buenas noches, Nuria.
Nuria.
Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 16.033, el 92,5%. Esta semana no ha llegado ninguno y solo quedan 118 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos? Cositas de la actualidad, por el señor García.
Buenas noches de nuevo. Yo antes de empezar con la sección de actualidad me gustaría comentar, hacer un comentario al saludo vía WhatsApp. Efectivamente, amiga Nuria, uno va mayor. Pensaba jubilarse a los 65, pero las mentes pensantes ya me lo quieren retrasar hasta los 70. Esperemos que no lleguemos a este punto. Esta semana en la sección de la actualidad tenemos una opinión de Ana Polo, publicada en la web de noticias presensa.org, sobre la ola de terror y masacres que nos acompaña en esta época. Dice Ana Polo: el mismo escenario atroz se repite en Manchester. Familias inocentes lloran a sus hijos pequeños asesinados por otro joven de su edad. En Medio Oriente pasa lo mismo, pero mientras los medios de comunicación nos dan todo tipo de terribles detalles sobre los primeros, incluyendo fotos y súplicas desgarradoras en Twitter, guardan silencio sobre los últimos, exterminados por las bombas de Occidente y sus aliados. Esas bombas admitidas por el propio Obama en una entrevista con BBC News de marzo del 2015 constituyen una de las principales razones de la expansión de Al-Qaeda e ISIS. El millón de personas que murieron en Irak desde la llamada guerra contra el terrorismo y 220.000 muertos en Afganistán, según un estudio publicado en marzo del 2015 por los Médicos por la Responsabilidad Social. Sin embargo, son anónimas y hasta ahora no ocupan las primeras páginas de los periódicos ni los titulares de las noticias, por lo que resultan fáciles de olvidar. Y sobre todo, es fácil eludir la conexión y la comparación con los muertos cercanos y sus familiares de Manchester, Londres, Berlín, Niza y París. Como siempre en estos casos, las lágrimas de cocodrilo se desperdician cuando Donald Trump reacciona a esta última terrible matanza declarando que la ideología perversa de los terroristas debe ser destruida y las vidas inocentes deben ser protegidas. Seguramente está pensando con la satisfacción cínica del hombre de negocios el acuerdo de 110.000 millones de dólares por la venta de armas que acaba de firmar con Arabia Saudita, señalado por muchos analistas como el patrocinador bastante evidente de ISIS. Al igual que otros presidentes de Estados Unidos que gobernaron antes, nunca ha dedicado una sola reflexión a las vidas inocentes eliminadas por los bombardeos implacables llevados a cabo por su país en Irak, Afganistán y Siria, para no hacer una mención de la lejana pero nunca olvidada guerra de Vietnam. Cuando Teresa May cita a los muertos y heridos en condiciones desesperadas en los hospitales y dice que los terroristas no ganarán, nuestros valores y nuestra forma de vida siempre prevalece, señalando que se cree probable que un nuevo ataque ocurra y pidiendo al país que se prepare para los tiempos más complicados, habla dando un sentido pésame a las víctimas o pidiendo el voto antes de las elecciones del 8 de junio próximo. El Reino Unido habría impedido muchos ataques si no hubiese participado en tantas guerras ilegales y sangrientas, comenzando por la de Irak. Pero ya se sabe, se presentó como líder fuerte y decidido que se preocupa por la seguridad del país. Alimenta los temores de los votantes y espera que un pueblo asustado y molesto sea engañado por esta hipocresía vuelva a reaccionar favorablemente. Es una estrategia que a menudo, por desgracia, ha demostrado tener éxito. En 1962, Bob Dylan puso en su famosa canción, Blowing in the Wind, preguntas que todavía hoy resultan válidas. ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? ¿Cuántos oídos deben tener un hombre antes de que pueda escuchar a la gente llorar? ¿Y cuántas muertes serán necesarias para saber por qué demasiadas personas han muerto? La respuesta, dijo Dylan, está soplando en el viento. ¿Sabremos apoderarnos de ella? A ver si por fin se logra romper el círculo vicioso de la violencia y la venganza, acaba diciendo Ana Polo. Y acabo diciendo y preguntándome y diciendo yo, no me lo pregunto, pero lo afirmo. ¿Cómo tendremos? ¿Tendremos fuerza suficiente para soplar? ¿O tendremos que soplar con más fuerza para que el viento nos traiga nuevos retos? ¿Esos retos que surgen de lo mejor de los pueblos?
Caramba, señor García, vaya pregunta. Hortensia,
pues, dale. Como te voy a decir algo que tú vas a decir, esta mujer cada vez está más loca, pues sí es cierto. Mira, yo dejé de fumar hace año y medio, o sea que voy a empezar a soplar con mucha fuerza. Sigue, Rubén.
No sé, ¿qué opinas tú, Carmen?
Que mucho queda por soplar, sí. Para que el aire pueda dar respuestas a lo que estamos haciendo.
Yo no sé por qué me acuerdo mucho de aquello que dijo Saddam Hussein en su día. Esta es la madre de todas las guerras. Y la verdad es que esto se ha complicado. Desde la guerra de Irak se ha convertido el escenario mundial en campo de batalla en cualquier parte, en cualquier momento, sangre por todas partes. Y sigue siendo cierto. Ayer hubo un atentado en Kabul con más de 80 muertos y rapidito pasa la noticia, en menos de un minuto la despachan en todos los telediarios, con lo de Manchester, que no fueron ni la décima parte de muertos, nos tenían 20 minutos durante varios telediarios, ¿no? Seres humanos de primera, seres humanos de segunda, algunos son seres humanos y otros parece que no son humanos.
Y si en el Reino Unido son más de primera, y evidentemente si es en Kabul.
Y luego no se entiende, es decir, no se entiende que si tú estás suministrando armas para eso, tenga consecuencias sobre ti. No, nosotros somos unos locos. No lo sé.
Sí, a mí lo que más me duele es que al final habría que ver qué apellidos llevan las armas que están matando a gente. Y ya no digo en Irak, digo en Manchester también. A ver quién las ha vendido y qué gobierno las ha vendido y qué ha obtenido a cambio. Y sí, me preocupa mucho lo de que al final vemos el telediario y hay dos personas fallecidas en Manchester, o 12, y te duelen, porque te duelen como persona, te tienen que doler y no entiendes que esto pueda suceder. Y ves 80, como hubo ayer, en un atentado. Y eso, y la noticia pasa en un minuto y no pasa nada, son ciudadanos de segunda. Yo de Manchester hasta he visto las caras de las víctimas en los periódicos. Sí. Y de estas personas sé que son en torno a 80, es que no sé mucho más porque los medios tampoco lo cuentan.
Sí, sí, lo único que ha salido es humo visto desde lejos.
Sí, no, creo que estaban en los 100 ya hoy, habían contabilizado, lamentablemente. Claro, es que no nos van a informar nunca, no interesa esa noticia.
Y no solo eso. Que comentáis de muertes de primera, de segunda y de tercera, porque también hay de tercera y de cuarta división, sino otra cosa que mencionaba Ana Polo ahí, que me parece un detalle importante. Efectivamente, hay varios estudios que dicen que la principal fuente del fundamentalismo islámico está en Arabia Saudí y en Pakistán. En Pakistán surgieron las primeras o las escuelas más fuertes de los talibanes, previo al estado talibán. Uh-huh. Pero ahí está Estados Unidos, España, media Europa, no, toda Europa, vendiendo armas a Arabia Saudí como buen aliado, como aliado demócrata que respeta los derechos humanos, las libertades, etcétera, etcétera.
La igualdad en género.
La igualdad, vamos, es el paraíso. El paraíso de los que sean hombres y tengan mucho dinero.
¿Y por qué un paraíso necesita tantas armas?
Porque tiene muchos enemigos.
¿Vaya paraíso?
Todo paraíso, para ser paraíso, tiene que hacerse enemigos y matarlos.
Sí.
Pero eso, como decía Carmen, ¿esas armas de dónde salen? Pues ha comprado no sé cuánto, 110 mil millones en armas que ha vendido Estados Unidos a Arabia Saudí. No, que yo sepa, Arabia Saudí ahora mismo oficialmente no está en guerra. De esas armas se utilizarán para algo.
Era lo que yo pensaba el otro día cuando salió la noticia de los millones que este señor había dado para la... Había hecho el negocio este de las armas. Y yo decía, ¿para qué quiere esta gente tantas armas?
Sí, claro, para revendérselas al ISIS.
Exactamente.
Y luego lo mejor es que España, además, en alguna noticia yo he leído que habla de esas armas y las llama material de paz.
Material de paz.
Material de paz.
Sí, eso me recuerda cuando en la época de Ronald Reagan había misiles que le ponían el pajarito de la paz. O sea que son...
Hay una canción de un cantante folclórico en Uruguay, folclórico de Tierra Adentro, que a mí me gusta mucho porque hay un pedacito en el que dice, es una canción al hombre, uh-huh. Se llama Hombre, la canción. Dice, hombre, hombre que buscas la paz asesinando en la guerra. Esa es una de las frases que siempre me ha perseguido a lo largo de los años.
Hombre que buscas la paz asesinando en la guerra. La guerra. Vamos con Soplando en el Viento, Blowing in the Wind, de Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till it knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
flotando en el viento, nos ha llegado por WhatsApp un chiste del roto que nos ha enviado Nuri, que se ve un misil disparado que dice: tenéis que comprarnos armas para que os podáis defender de los enemigos que os creamos.
Muy bueno, Nuri.
Gracias, Nuri. Vamos con la siguiente sección. En mar abierto, por Hortensia Rossi.
Hartos de esperar la llegada de los refugiados. Esto es un artículo de El Periódico, de Luis Benavides, Barcelona. Y dice así: España se comprometió en el 2015 a acoger a 17.337 desplazados sirios hace 20 meses. Y solo 1.304 personas han llegado, según los datos como Intermón Oxfam. Para buena parte de la ciudadanía, consciente del drama que se está viviendo en Siria y las penurias inhumanas de algunos campos de refugiados, esta inacción es inadmisible, incomprensible. Algunos instagramers han dado un paso al frente para mostrar su rechazo al incumplimiento por parte del gobierno de Mariano Rajoy, con una imagen acompañada por el hashtag Harto de esperar, la versión guerrera del ya clásico Welcome Refuge, bienvenidos refugiados. Este hartazgo también se respira en muchos otros países, como demuestra el éxito global de esta iniciativa impulsada por la organización Sick of Waiting, Harto de esperar en inglés, en formato reto o challenge. Para llegar a más gente. El funcionamiento es muy sencillo. Los instagramers suben sus fotos sentados en el suelo esperando y nominan o etiquetan a otras personas sensibles a la causa para que hagan lo mismo. Entre los instagramers hartos de esperar hay muchas caras anónimas y algunos personajes públicos, como el actor Sergio Moore, de 40 años, más conocido por su papel en Las chicas del cable, y Alba Flores, de 30 años, actualmente en la pequeña pantalla con la teleserie La casa de papel, en Antena 3. Únanse al Waiting Challenge haciendo una foto esperando, escribía él. Firma en la Ship of Waiting y difunde, pedía la nieta de Lola Flores, al tiempo que pedía a compañeras de profesión y amigos que se sumaran al reto. Los gobiernos europeos están fallando, pero la sociedad civil global no. El 28 de junio iremos al Parlamento Europeo para exigir que aceleren sus procesos. No permitiremos que los plazos se demoren. No podemos esperar más, explican en su página web los responsables de Ship of Waiting, cuya web muestra una enorme cuenta atrás con la data límite y el número de personas pendientes de destino. La web de Ship of Waiting también dispone de un mapamundi en el que aparecen geolocalizados los comentarios de personas hartas de esperar, ciudadanos indignados por la aparente falta de humanidad y de sus gobiernos. Porque no podemos vivir de espaldas a lo que está sucediendo y los gobiernos deben cumplir lo prometido, comenta Isabel. Esperando no conseguimos nada. Levantemos la voz para quien no la tiene, por una vida digna, responde otra internauta, Lucía. porque los refugiados no dejan sus hogares por placer. Ellos escapan de una realidad brutal y la última cosa que necesitas es encontrarse las puertas cerradas, lamenta Maite. Nos ha acompañado como música de fondo, como siempre, Nostalgia de Eugene Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Y muchas gracias.
Bueno, comentamos esto, ¿no?
Comentamos. Está muy bueno esto de las plataformas que van surgiendo en las redes sociales y no solo en las redes sociales, ahora la que tenemos en Coruña dentro de pocos días.
Acampa, que ahora escucharemos una cuña de
Acampa. Tendríamos que tener una cuñita de Acampa por ahí.
Vamos a pedirles a nuestro equipo de producción que se pongan a buscar por las redes una cuña de Acampa y ahora les diremos cuándo hay que ponerla. No la pongáis todavía. Si la habéis encontrado ya, todavía no la pongáis. Ahora la pondremos.
A ver, yo la expectativa que tengo con Acampa es que realmente sea la respuesta de la ciudad de Coruña a la pasividad, a la falta de acción del gobierno, a la falta de cumplir con lo prometido. Y quedan tan poquitos días que uno piensa, ¿qué es lo que van a hacer? Me da mucho miedo que no hagan nada, ¿eh?
¿Quién, el gobierno? ¿De aquí a Acampa? Vamos, firmo yo ahora mismo que no van a hacer nada.
De aquí a los ciento y algo de días que quedan de plazo para...
Sí, no tienen la menor intención.
Cumplir, exactamente.
Yo creo que al gobierno le parece muy bien que siga muriendo gente en el Mediterráneo todos los días. No le preocupa lo más mínimo, no le quita el sueño a ningún ministro. No sé por qué, no lo entiendo, a mí
es
sí.
Que ahora que lo dices así, claro, nosotros como siempre estamos inmersos en la noticia y siempre comentando y siempre activos, es que nunca dicen nada. Es una ignorancia, como que no existe el tema.
También pienso una cosa, que todo lo de visibilizar en redes sociales y todo está muy bien, pero al final, ¿os imagináis a Rajoy viendo Instagram? Es que yo no, o sea, no sé si lo de hartos de esperar, ¿no?, serviría. Por eso creo que es mucho, que me parece una parte muy necesaria la de que las redes se visibilice, pero eso, no me imagino a Rajoy ni a ninguno de los políticos de Europa viendo Instagram y diciendo, ay, joder, que se me lo están poniendo por Instagram, ¿sabes? Creo que todo siempre está mucho más en la calle, porque es donde más se molesta, porque es donde más se visibiliza y porque es también en el sitio en el que llegas a todas las personas, tengan Instagram o sigan siendo de prensa escrita o lo que sea, llegas a toda la gente y visibilizas también mucho más. Esto respetando obviamente que se haga todo por Instagram y por Twitter y que nos viene muy bien a todos, pero que no imagino a Rajoy.
No, yo no lo imagino Instagram tampoco, pero a ver, yo tengo una idea, ¿no?, que igual no es la acertada. Todo gobierno debiera de tener gente exclusivamente para que esté en las redes continuamente viendo cómo se manifiestan las redes. ¿Qué opina la gente? Eso es parte también.
Y yo supongo que alguien
saber la opinión de la población, ¿no?
Sí, hay. Todo gobierno tiene sus redes espías para saber qué dice la gente. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, se demuestra, últimamente se está demostrando que lo que dicen los dirigentes y los sentires de los pueblos no tienen nada que ver. Luego hay votaciones y los dirigentes dicen hacer esto y la gente hace otra cosa. El problema es que hay que seguir soplando en una dirección. Con este tema de los refugiados, estos días estoy leyendo varios artículos ya a nivel europeo, y creo que la semana pasada hablamos de eso. Los presupuestos europeos para cooperación se está dedicando para la represión, para reforzar las fronteras externalizar las fronteras y reforzarlas.
Claro, lo vimos la semana pasada, sí.
Estamos haciendo te digo que hago esto, pero hago lo otro. Y en parte lo hacen porque no tienen quien le tire de las orejas. Cada 4 años, pues se te olvida tirar de las orejas. Entonces yo creo que estas cosas de salir a la calle ayuda a tirar un poquito las orejas y eso,
y seguir soplando
pues
en
sí,
otra dirección.
Coincido con Carmen en que hay que estar en la calle y deberíamos de estar ahora cada vez más, porque de esa manera, cuando llegue el momento de la próxima elección, supongo yo que va a haber mucha gente más concientizada y enterada de lo que realmente sucede, digo yo, no sé.
No, yo siempre soy optimista, pero con respecto a esto no lo sé. Pero, por ejemplo, también que la gente sepa, yo hace poco hablaba con una amiga, que espero que no esté escuchando esto, tampoco iba a decir su nombre, hablaba con una amiga que me decía, ay Dios mío, Trump, ay Dios mío con lo del muro. Y decía, oye, ¿tú sabes lo que tenemos en el sur? Y decía, ¿el qué? Joder, es que la gente habla de Trump porque se nos está vendiendo eso, que Trump es una persona horrible, que obviamente ya lo sabemos, pero ¿y todo lo que tenemos nosotros? Que nuestro país está poniendo fronteras en el sur y la gente se está dejando la vida pasando por el estrecho y eso no se cuenta. Entonces yo no sé, me parece súper importante.
No tiene concertinas.
Ya, que las concertinas te rajan las manos enteras. Entonces sí que me parece súper importante visibilizar y que todo el mundo sepa, los más próximos, pero también los más, los que menos se preocupan igual por estos temas, que sepan lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Manchester, pero también lo que está pasando en España, y que sepan las condiciones en las que tenemos a las personas que cruzan y cómo se les deporta y cómo llegan.
Muy bien, pues vamos a escuchar una cuña que varios voluntarios de Quack FM, que se ha sumado a Campa con todas, estuvieron grabando ayer, y vamos aquí a estrenar una de esas cuñas. Adelante.
Toda persoa ten dereito a sair de calquera país, incluso do propio, e a regresar ao seu país.
Máis de 10.000 persoas perderon a vida no mar Mediterráneo intentando chegar a Europa dende 2014.
Actúa, acampa pola paz e o dereito a refuxio. Do 15 ao 18 de xuño, nos Sardins, Méndez Núñez.
Infórmate en www.acampa.eu, en as redes sociais.
Muy bien, pues vamos a escuchar ahora una canción que nos dé un poquito de ánimo, que se titula Imagine, de John Lennon.
Imagine all the people
Es posible que sea un soñador, pero no soy el único. Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, y tenemos con nosotros a Carmen Armada, coordinadora del equipo de infraestructuras de Acampa por la Paz y Derecho a Refugio. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, de nuevo.
¿Qué opinas de lo que está haciendo Europa con las personas que vienen a solicitar asilo?
Tengo una versión larga y una versión corta, así que iré por la corta. Me parece una vergüenza. Podría utilizar el recurso que ya está demasiado manido, ¿no? De que nosotros hemos sido refugiados, por lo tanto, como todos podemos volver a serlo, ya lo hemos sido y se nos ha acogido, tenemos que hacerlo. Pero prefiero no utilizar ese recurso porque al final habla del yo. Y creo que deberíamos de hablar del nosotros y nosotros como humanidad, no como europeos o como americanos, sino como nosotros. Lo que está pasando en Siria, por ejemplo, no es una tragedia, ¿no? Lo que está pasando es una barbaridad, una barbarie. Se están muriendo personas y lo peor es que se están acostumbrando a ello. Se están acostumbrando a que tú pierdes a tu hijo y es algo normal porque es la guerra, cuando tú nunca te tienes que acostumbrar a que se muera tu hijo. Una tragedia es que se te muera tu padre siendo joven por un cáncer. Una barbaridad es otra cosa, ¿no? Al final, eso, creo que es una vergüenza que los políticos al final en lo que están interesados es en un juego de cartas, en un juego de negocios, en un juego de quién controla el petróleo, el gas o los diferentes recursos naturales y se están olvidando de las personas. Bueno, no, perdón, no se están olvidando, porque para olvidar hay que haberlas tenido en cuenta en algún momento. Entiendo eso, que acostumbrarse a la muerte, a la soledad, al abandono, que no es vida, que es supervivencia. Y yo creo que al final, desde Europa, lo que estamos haciendo es dar el mal ejemplo a nuestros hijos de lo que tengan que hacer en un futuro, porque nunca se sabe tampoco dónde estaremos. No podemos consentir este juego de cartas. Creo que la ciudadanía tiene que ser, lo decía el otro día en la rueda de prensa, que decía Saramago, ¿no?, que había dos superpotencias en el mundo, una era Estados Unidos y otra era la opinión pública, y tenemos que ser superpotencia más que nunca y decirle a los políticos que no estamos de acuerdo, que sí que queremos acoger. Es eso, estar en las calles, también en Instagram y en Twitter, pero sobre todo estar en las calles protestando día tras día, diciendo que sí que queremos acoger y protestando por lo que sucede en Manchester y protestando por lo que sucede en Siria, que no hay muertos de segunda ni de tercera.
Todos somos muertos de primera, ¿verdad?
Sí.
Bien. Tú eres la coordinadora de infraestructuras de Acampa. ¿Cómo habéis concebido el tema de infraestructuras para este evento?
Bueno, lo que queríamos era que Acampa, entendemos que el espacio Acampa, ¿no?, tenía que ser un lugar que reflejase de alguna forma lo que puede ser la vida en un campo de personas refugiadas. Que una persona que entrase al campo pudiese sentir lo que puede sentir una persona cuando llega a un campo de refugio. Por eso para nosotros era importante que pudiese estar vallado, va a ser en los jardines de Méndez Núñez el acto central, aunque es cierto que también hemos deslocalizado por toda Coruña para llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, por ejemplo, lo central, que será en los jardines de Méndez Núñez. Allí vamos a colocar un vallado, son muchos metros de vallado, no puedo decir la cifra exacta porque estamos aún gestionando, pero creo que eran 400 metros de vallado, cerrando el recinto. Y lo que queríamos era que obviamente dentro también se viese lo que pueda haber en un campo, como son las tiendas. Las tiendas además tienen un carácter muy fuerte porque como las pueden poner personas individuales o instituciones, también es la muestra de cómo la ciudadanía quiere aportar. Nosotros, por ejemplo, desde infraestructuras, hemos estado pues gestionando con muchas empresas lo que nos pueden dejar, cómo nos pueden ayudar. Y lo que nos sorprendía, ¿no?, es que todas las empresas se volcaban absolutamente con el proyecto y nos decían, no, pero es que yo aparte del vallado, es que también os puedo dejar tal cosa y tengo a mi hijo que también quiere ser voluntario, eso nos pasaba hoy. Entonces, bueno, lo que queremos conseguir con el campo es eso, reflejar mínimamente, porque no es imposible reflejar, tú puedes reflejar un espacio, lo que no puedes reflejar es
todo, claro.
El olor, el sonido, no puede reflejar todo lo que es la angustia de un campo, pero sí reflejarlo de forma física para que con las charlas, conciertos y coloquios puedas llegar un poco más allá y entender el drama de estas personas.
O sea, que en las instalaciones va a haber en los jardines de Méndez Núñez una reproducción, una pequeña reproducción de un campo de refugiados, pero también va a haber una carpa central. Una gran carpa, ¿no?
Una gran carpa de 50 metros de largo por 10 de ancho. Esta gran carpa va a ser la que va a coger los conciertos, muchas de las charlas, algunas actividades. Es como un poco el núcleo del campo, donde se le va a dar voz a todos aquellos que la han perdido, a través de personas invitadas que nos van a aportar su visión sobre el tema, que nos van a ayudar a comprenderlo, igual también versiones encontradas para también generar el debate, porque es muy importante. Esta carpa va a ser pues el centro de todas las relaciones, ¿no?
No el único sitio donde se van a dar, porque tengo entendido que también va a haber algún encuentro en la universidad, en el Paraninfo, en algún...
Sí, así es. Esto que estaba comentando está referido a los jardines de Méndez Núñez, pero tanto con exposiciones como con coloquios o charlas o mesas redondas se suman, por ejemplo, el kiosco Alfonso, la Casa Museo Casares Quiroga, la Casa Salvador de Madariaga, el Paraninfo de la Universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenemos la Plaza de las Conchiñas. También habrá otra carpa en donde también habrá una exposición fotográfica comentada por sus autores. Ya digo, esto es un proyecto muy, muy grande y ambicioso. Queremos llegar a todo el mundo.
Bueno, mientras nuestros compañeros preparan otra cuña de acampa, vamos a ver, porque yo he escuchado por ahí que va a haber también una exposición en las piscinas del kiosco Alfonso. ¿Eso qué es?
Así es. El kiosco Alfonso, claro, el kiosco Alfonso para nosotros tiene, y bueno, tiene una posición privilegiada porque se sitúa prácticamente en paralelo con la carpa central. Entonces, bueno, siendo un kiosco de exposiciones y estando donde estaba, tenía que formar parte de acampa. Entonces, aparte de los espacios interiores, sí que hay una exposición de muchos fotógrafos que llevan fotografías realizadas en los campos de personas refugiadas. También en las piscinas habrá una exposición. Bueno, es que si lo contamos mucho ya no va a haber sorpresas. Pero el kiosco tiene enfrente unas piscinas en las que también pues habrá algunos elementos flotando. O blowing in the wind.
O in the water.
In the water.
Vamos con la cuña. Para coñecer as causas, os responsables e os afectados das guerras,
acude a Acampa pola paz e o dereito a refuxio do 15 ao 18 de xuño nos xardins Méndez Núñez.
Infórmate en www.acampa.eu e nas redes sociais.
Y volvemos a los jardines de Méndez Núñez. Tenemos una reproducción de campo de refugiados y una gran carpa. Tenemos más cosas, aparte del vallado.
Sí, bueno, aparte de una zona para actividades, porque también hay una gran... Lo podéis ver en el programa, a través de la página. Hay una gran cantidad de actividades que se van a desarrollar allí, a las que os podéis apuntar a través de la página. También vamos a tener las tiendas de campaña, que al final es lo más representativo de un campo y también es el medio que tiene la ciudadanía para demostrar que están allí presentes. Habrá tiendas de dos tipos, unas de carácter individual o bien grupete de amigos, puede ser, que se montan su tienda de campaña, en la que pueden dormir si quieren y sobre todo con la que pueden demostrar de yo estoy con Acampa, yo estoy por la paz y por el derecho al refugio.
O sea que si yo quiero puedo poner allí una tienda de campaña.
Así es.
¿Y cómo tengo que hacer
Tienes
eso?
Que entrar a través de la página web www.acampa.eu y ahí puedes entrar en la sección de colabora. Ajá. O asóciate.
O acampa.
O acampa.
algo habrá ahí, alguna
y
pestaña.
Y a través de la página puedes hacerte voluntario, puedes ofrecerte para poner tu tienda, puedes asociarte y puedes conocernos un poquito más.
Bien. O sea que tenemos Jardines de Méndez Núñez, un vallado, una reproducción de campo de refugiados, una gran carpa, tiendas de campaña de colectivos y tiendas de campaña personales.
Sí.
Al lado tenemos el kiosco Alfonso, dentro del cual habrá exposiciones de fotografía.
Sí. Y luego, como también nos parecía poco, fuera de todo esto y de todas las salas de exposiciones y de la Plaza de las Conchiñas, también invadimos un poco la Marina.
Ajá. ¿Cómo es eso de invadir la Marina?
Pues dijimos, bueno, vamos a llegar un poco más allá y... tenemos una exposición de Javier Bauluz, que es premio Pulitzer, que nos cede. Estas fotografías van a estar expuestas a lo largo de toda la Marina, comenzando desde el obelisco, un poco haciendo como una serpiente que te acompaña, ¿no?, en el paseo que puedas dar ese fin de semana. Todas estas fotos, además, son sacadas en campos de personas refugiadas o personas que llegan a través del mar. Entonces sí que puede ser muy impactante. Igual yo no me acerco a lo que es el campo central en los Jardines de Méndez Núñez, pero es que esa imagen me va a acompañar. Las fotografías de Javier Bauluz me van a acompañar en ese paseo hasta Puerta Real. Y seguramente me vaya a casa, igual me voy a casa pensando, ¿por qué han puesto todo esto aquí? Pero es que me voy a ir a casa pensando, que eso es lo importante.
Las exposiciones de fotos, tengo entendido que por un lado tocan el tema de la guerra, otras tocan el tema del viaje de exilio, de escapar de la guerra, y otras son fotos sobre los campos de refugiados, ¿no? Y va a haber visitas guiadas a alguna de las exposiciones, ¿no?
Por una parte, las salas de exposición que tienen las fotografías o dibujos, porque también hay dibujos, pueden ser visitadas. Algunas de ellas además estarán comentadas por sus autores, así como por ejemplo lo que se va a hacer en la Plaza de las Conchiñas, que es dentro de la carpa habrá una presentación del trabajo fotográfico comentado por sus autores. Y luego, importante también, en la réplica del campamento que se va a hacer en los Jardines de Méndez Núñez, en los que vamos a tener tiendas militares que vienen directamente desde los campos, que... Ya lo digo, para convenceros de que vayáis, son impresionantes. El otro día en la rueda de prensa estaban montando una a mi lado y de verdad, no ha habido un día desde aquel día que no haya pensado en esa tienda. Entonces, como tenemos algunas de estas tiendas y, bueno, alguna cosa más, que tampoco vamos a despejar todo para que haya sorpresas, pero bueno, vamos a recrear lo que puede ser un campo y traer los elementos más visibles. Todo ello se podrá ver a través de visitas guiadas, que también se puede preguntar a través de la página web para que puedan ir a conocerlas.
¿Qué más respecto de infraestructura? ¿Se nos queda algo en el tintero?
¡Uf! hay tiendas, bloques, vallados, sonido, electricidad. Hay un montón de cosas.
Yo te quiero preguntar lo siguiente. Folletos explicando los sitios, horarios de exposiciones, todo esto.
Sí, ahora mismo están en la página web de Acampa. Uh-huh. Y se estaban imprimiendo hoy los programas y todo para poder repartir.
Vale, muy bien.
Y ahí se puede saber todo lo que va a haber. El programa es infinito, además.
Sí, sí.
Yo cada vez que lo miro descubro cosas nuevas de, ay, cómo voy a ir a todo.
Y cuando te refieres a las visitas guiadas, que es en los locales donde va a haber las exposiciones diferentes, o en el campo se necesita hacer visitas guiadas.
Claro, con visitas guiadas ahí me refería a que si esa parte de los Jardines de Méndez Núñez, que es la que está justo enfrente del obelisco, puede ser visitada a cualquier hora, ¿no? Porque es donde va a estar la carpa central, es donde va a estar la zona de actividades, es donde está el palco de la música. Ahí dentro va a haber otra zona vallada, más pequeñita, que va a ser una réplica de un campamento, en la que tendremos tiendas militares, bueno, de ONGs que nos las ceden, Tendremos también alguna exposición para que vean incluso pues cómo comen, cómo duermen, y también un dinghy, que son las barcazas neumáticas por las que cruzan por el estrecho o por el sur, que se nos olvida todos los días.
Bueno, ya para terminar, porque se nos agota el tiempo, ¿cuál sería para ti un buen resultado de Acampa?
Para mí, yo cuento y sé perfectamente que todas las personas que están, o sea, todas las personas de Coruña, ¿no?, que están implicadas con el tema del refugio y que buscan una solución al problema que no pase por la indiferencia, yo sé que van a venir y sé que van a estar encantadas. Para mí un buen resultado sería lo que decía antes, que personas que no quieren saber del tema o los típicos que dicen no, primero los de aquí, que ese día se vayan a su casa pensando. Sí, es que iba a decir, pensando, es que igual, aunque sea diciendo que mal, pero pensando.
Ok, pues vamos a escuchar otra cuña de Acampa y pasamos a la agenda. Muchas gracias, Carmen Armada.
Gracias a vosotros.
Todo ser humano ten dereito a vida, a liberdade e a seguridade da súa persona.
Na última década, máis de 2 millóns de nenos morreron en conflictos armados.
6 millóns feridos ou mutilados e 1 millón quedaron orfos.
Actúa a Campa pola Paz e o Dereito a Refuxio. Do 15 ao 18 de xuño, nos Xardíns Méndez Núñez.
Infórmate en www.acampa.eu e nas redes sociais.
Agenda de la semana.
Xanxesión hoy de poesía y música. Son sesión de poesía y música, apúntate y lee lo que te pete en el pub o Afayate en la calle San Juan. El jueves 1 de junio a las 20 horas, no Ateneo Libertario José Tarrío, Rúa La Paz número 16, os Ateneos Libertarios da Coruña, por Eliseo Fernández.
Vendres 2 a las 20 horas, no Centro Social A Comuna, Rúa Berea do Polvorín 35, de Ricardo Mella a Lois Pereiro e a Maleta de José Villaverde, por Iria Presa.
El sábado 3 a las 11 horas, Roteiro a Libre Xeografía da Coruña, con Manuel Rivas, saída da Dársena e remate con comida popular vegana na Praia das Lapas. E a las 20 horas, documentais libertarios na Insumisa, Avenida do Metro Sidero, número 8.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos y gracias.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches a todas.
Buenas noches, Carmen.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo.
Hoy el vivir se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obango y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual.